noticias de Pontevedra, es tiempo para la brújula del Radio Estadio con Aitor Gómez. Un día triste, que deja noticias tristes que han conmocionado al mundo del deporte. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa, muy buenas. Es un día triste, es verdad. Yo me gustaría contarte otras muchas cosas que también vamos a contar. Antes de nada, como tú estás aquí enfrascado a lo tuyo, ¿sí? Y después del EGM de ayer, déjame que diga una cosa y que le pida a toda la gente que nos acompaña aquí en Pontevedra un aplauso para algo que seguramente tú no habrás visto desde aquí, pero que sí, que yo me he dado una vuelta y he visto desde aquí. Dicen que la gente joven se desengancha de la radio. No sabes la cantidad de gente joven que hay viéndote ahora mismo aquí en Pontevedra, así que para ellos un aplauso muy grande. La radio es para la gente de todas las edades.
Escucha,
que lo sepa todo el mundo.
Alguno es sobrino mío, no te creas.
Bueno, da igual, pues oye, bienvenido.
Alguno familiar, claro.
Pues si no llenas esto con tu familia, ¿qué vamos a hacer? Oye, me encantaría estar aquí en Pontevedra contándote, por ejemplo, que España juega, debuta en un ratito a las 9 en la Eurocopa Femenina. Ojalá lleguemos muy lejos con la selección campeona del mundo. Debutamos contra Portugal. Sí. Me encantaría contarte que Sergio Escariolo ya es oficialmente entrenador del Real Madrid de baloncesto, pero hay muchas cosas tristes que contar en el día de hoy, así que si te parece, vamos
con ellas.
Venga.
La brújula de Radio Estadio, Aitor Gómez.
Es un día triste, es verdad que es un día triste para el deporte en general, para el fútbol en particular, bueno, y para el motor también en concreto. El futbolista del Liverpool, Diego Jota, tenía 28 años, su hermano tenía 25, André, los dos viajaban hoy camino de Santander, porque a Diego Jota había sido sometido a una operación después de la Liga de Naciones que se disputó y que nos ganó hace unas semanas, y los médicos después de esa operación le habían recomendado no volar. Por eso viajaban hasta Santander para coger el ferry camino de Inglaterra, hasta que esta mañana en la 52, a la altura de Sanabria, en Zamora, han sufrido un accidente. Parece que la causa ha sido el reventón de una rueda, han chocado contra la mediana, el coche se ha calcinado y el resultado ha sido el peor. Por desgracia, accidentes es verdad que hay todos los días. La dimensión de todo esto la da que era un futbolista de élite, mundial, pero lo que te desgarra es que tenía 28 años, que su hermano tenía 25 y que Diego Jota se había casado hace 11 días con la madre de sus tres hijos. El fútbol está en shock, Inglaterra está en shock y Liverpool concretamente también está en shock. Hola, Jesús López, Inglaterra, muy buenas.
Buenas tardes, Aitor. La terrible noticia ha conmovido a todo el fútbol y a la sociedad británica. Esta mañana el primer ministro Keir Starmer mandaba su cariño a la familia de los dos futbolistas fallecidos y declaraba que era un día triste para aficionados y no aficionados al fútbol. Enseguida los alrededores del estadio de Anfield se han llenado de coronas de flores, camisetas, bufandas, tarjetas y fotos en un altar improvisado, a la vez que la bandera del Liverpool se ha colocado a media asta frente a la grada de The Kop. Incluso se ha visto a muchos aficionados con la camiseta azul del rival, el Everton, acudir a presentar sus respetos. Todos los equipos y compañeros han enviado sus mensajes de condolencia. Su exentrenador Jürgen Klopp decía que debe haber algún plan, pero que no consigue entenderlo, mientras que Arne Slot explicaba que comprendió que era un personaje especial cuando su canción fue la primera que aprendió al llegar al club. Esa canción que le canta la grada, que dice que es un chaval de Portugal y que es mejor que Figo. Esa canción que sin ninguna duda seguirá sonando en Anfield Road.
Esta es la canción que su afición le dedicaba en Anfield. Nos ganó, insisto, la Liga de Naciones con Portugal hace nada, unas semanas. Y hasta ahora su país, Portugal, también llora la tragedia. Corresponsal de Onda Cero en Portugal, Virginia López, buenas noches.
Hola, buenas noches. El fútbol portugués está de luto por la trágica pérdida de Diogo Jota y su hermano André Silva. Medios de comunicación y redes sociales se han volcado en sentidos homenajes y palabras de cariño. Más allá del excelente profesional que era Jota, muchos han destacado, junto con su talento, su humildad y su gran corazón, al igual que el de su hermano. Uno de los primeros en reaccionar a la trágica noticia fue Cristiano Ronaldo. Esta mañana, en su cuenta de Instagram, escribió: «No tiene ningún sentido. Hace nada celebrábamos un título con Portugal y ahora lloramos vuestra pérdida». La Federación Portuguesa de Fútbol ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos hasta el domingo y las más altas esferas de la política lusa se han sumado a las condolencias a la familia.
Así está Inglaterra, así está Portugal. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Hoy es verdad que el mundo del deporte ha sufrido un varapalo gordo, importante. Pero es que hoy en Francia se ha dejado la vida otro chaval de 20 años, piloto de motos. Participaba en el Campeonato de Europa de Stock, participaba también en el Campeonato de España de Superbikes y un terrible accidente se ha llevado al español Borja Gómez. Hola, Chechu Lázaro, muy buenas.
Día triste, muy triste, Aitor, para el motociclismo porque nos ha dejado Borja Gómez con solo 20 años y mientras practicaba el deporte que amaba, una fatal caída esta mañana en los entrenamientos del Campeonato de Europa de Stock 600 se llevaba la vida del joven piloto en el circuito francés de Magny-Cours. Según relatan testigos del accidente, el murciano se salió en una curva y fue atropellado por otra moto que iba por detrás y que no pudo evitar el impacto. Gómez lideraba la clasificación del europeo de la categoría y también el el Campeonato de España de Superbike después de ganar la última carrera este pasado fin de semana en el Circuito de Aragón. Y como tantos jóvenes pilotos, su sueño era sentarse en el Mundial, donde ya había debutado en 2022 con solo 17 años, un sueño que desgraciadamente se truncó en esta ciega mañana para el deporte. Descanse en paz, Borja Gómez.
Y descanse en paz Diogo Jota y descanse en paz su hermano Andrés Silva.
La brújula de Radio Estadio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Bueno, es complicado, pero es verdad que es una frase muy manida, ¿eh? Pero la vida sigue y tenemos que contar muchas más cosas. Por ejemplo, tenemos que contar que dentro de unos minutos, a partir de las 9, debuta España, precisamente contra Portugal, con minuto de silencio incluido, por supuesto, en la Eurocopa Femenina. Nos vamos a ir hasta Berna, hasta Suiza, enviada especial de Onda Cero. Sandra Riquelme, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Ya en el estadio donde a partir de las 9, España debutará en esta Eurocopa ante Portugal. Y hay ambientazo. Y ojo, porque lo que hay son novedades en el primer 11 de Montse Tomé. No está Catacol, que no se ha recuperado a tiempo de una amigdalitis, y será Adriana Nanclares, la portera del Athletic Club, que debuta en un gran torneo con la selección, la que defenderá la portería de España. Tampoco estará Aitana, a pesar de haberse recuperado en tiempo récord de una meningitis vírica. Un partido en el que se guardará un minuto de silencio por Diogo Jota, el futbolista de Portugal fallecido esta mañana en un accidente de tráfico. Además, ambas selecciones portarán un brazalete negro. Por cierto, en el otro partido del grupo, Bélgica 0, Italia 1, con gol de Caruso.
Gracias, Sandra. Es increíble lo que ha conseguido el fútbol femenino. Alexia, Irene Paredes, Vicky López, ellas han podido y por eso cada vez más niñas quieren. Porque tener referentes lo cambia todo. Iberdrola lleva impulsando la igualdad en el deporte desde 2016 y lo seguirá haciendo porque si las jugadoras de la selección pueden, muchas niñas quieren. Y por eso nos unimos a Iberdrola para decir por Europa, a por Europa. Iberdrola ya sabéis que es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, el sábado hay Mundial de Clubes. Bueno, mañana también, pero el sábado juega el Real Madrid los cuartos contra el Borussia Dortmund. También hasta Miami ha llegado a la constatación por la noticia de lo que ha ocurrido en el día de hoy aquí en Zamora, en España. Hola, Alberto Pereiro, muy buenas.
Hola, Aitor, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues te puedes imaginar, lo hemos conocido nada más levantarnos. Ya he hablado con la expedición del Madrid y me dicen que el más tocado es Arnold, evidentemente, porque ha sido compañero suyo hasta hace nada, pero le hemos visto en el entrenamiento. Ha habido un minuto de silencio antes de empezar. El comunicado del Madrid lamentando el fallecimiento de Jota y de su hermano a primera hora, y pues una circunstancia pues que imagínate cómo deja la plantilla, más sabiendo que es un enfrentamiento habitual entre equipos de dos competiciones distintas, pero muy habituales en la Champions y de los mejores equipos de Europa. Así que ya te digo, el más tocado Arnold, y la plantilla pues asumiendo estas noticias que no termina uno nunca de acostumbrarse, ni falta que hace. Así que ahí está la imagen, que el Madrid siempre con este tipo de cosas nunca se queda atrás, ya lo sabes.
Es verdad, pero igual que el Real Madrid, ha habido muchísimos clubes que se han unido al cariño y que han mostrado hoy su cariño hacia el Liverpool y hacia el jugador del Liverpool y hacia su familia y hacia el fútbol portugués por todo lo que ha ocurrido. Por cierto, una cosa que os cuento, que me mandaba Pereiro el recado, de un ex del Real Madrid, de Marco Asensio, también ex jugador del PSG, podría recalar, o por lo menos lo están intentando, en el Milán. Es una de las opciones que
un trotamundos.
Sí, sí. Muy buen jugador, que sí. Salió del Real Madrid, fue a buscar en el PSG su futuro.
Siempre parece que va a cuajar en los equipos si termina...
Bueno, pues oye, parece que quiere ir a Italia. Veremos a ver si cuaja lo del Milán. Oye, tengo que contarte todavía muchas más cosas, ¿eh? Venga, la brújula del Radio Estadio, venga.
La brújula de Radio Estadio.
Bueno, me quedo en el Mundial de Clubes para que Pereiro nos cuente ahora lo deportivo, de lo que ha visto en el entrenamiento del día de hoy. Pereiro,
Bueno, pues hemos visto a Hendrik, que es la buena noticia del entrenamiento. Había llegado el sábado, no se prevé que juegue absolutamente nada, pero por fin se ha calzado las botas en un día de perros aquí en Palm Beach, con tormentas cada cinco minutos, además en condiciones. Y luego, pues saber que Kylian va mejor, que ayer vimos ese pique con Xabi Alonso y con Modric en el entrenamiento, en los 20 minutos que pudimos ver. Después, otro ratito con el resto de sus compañeros, van acumulando sesiones Carvajal, Militao, Camavinga, a ver si podemos ver al francés para los cuartos de final. Rüdiger está ok. Y nada, el último entrenamiento será mañana, eso de las 11:30 de la mañana aquí en Palm Beach. A las 4 de la tarde está previsto el viaje. Hablarán jugadores a la 1 de la madrugada en directo en Radio Estadio Noche, y a la 1:20 se espera que empiecen su rueda de prensa Xabi Alonso.
Gracias, Pereiro. Es que da la sensación de que el fútbol, bueno, es que no ha terminado el fútbol, claro, porque estamos en una temporada permanente. Siempre hay fútbol, todo
ya,
el rato.
Ya nunca termina el fútbol.
Es que te pones un partido y ya no sabes muy bien lo que estás viendo.
Es
Liga de Naciones, selecciones.
Antes había amistosos, pero ya no son amistosos.
No, ahora se juegan. Bueno, para menos ahora se juegan otras cosas. Ahora ya se juegan cosas serias.
Dinero, por ejemplo, dinerito.
Exacto. Sobre todo dinero. Oye, en Barcelona, que no están pendientes del Mundial de Clubes, están en otras cosas, pero en Barcelona siempre pasan cosas. Por ejemplo, hoy se ha ido Ansu Fati, sin rencor, dice. Y otro día más sin Nico Williams. Alfredo Martínez, hola.
Buenas tardes, Aitor. Pues hay algo más de inquietud en el entorno del Barcelona por la contratación de Nico Williams. No acaban de salir las cosas como quiere el Barcelona, en los plazos que quiere el Barcelona y en las condiciones que quiere. Y de momento hay un compás de espera que imposibilita que se vayan cumpliendo los plazos que quería el Barcelona, que querría tenerlo ya resuelto a finales de esta semana o a más tardar a principios de la que viene, porque evidentemente hay una fecha tope, que es el 9 de julio. Entonces empieza a trabajar el Atleti y es verdad que Nico Williams lo tiene que hacer a partir del día 16, pero no acaban de encajar las piezas. Ni los representantes del jugador están contentos con las garantías que ofrece el Barcelona, ni el Barcelona quiere plasmarlo. Así que, de momento, compás de espera y no hay pasos hacia adelante en torno a una contratación que el Barcelona insiste en que debe conseguir a lo largo de los próximos días. En cualquier caso, Nico Williams de momento sigue de vacaciones. Al margen de Nico Williams, otro nombre propio en la actualidad del equipo azulgrana, evidentemente Ansu Fati, hoy ha sido presentado con el dorsal 31 en el Mónaco. El que fuera número 10, que lo ha dejado vacío, lógicamente lo va a coger Lamine Yamal, ha ofrecido una rueda de prensa muy madura en la que evidentemente no quiere reprochar nada al Barcelona ni habla con ánimo de revancha. Mira hacia el futuro y piensa en sacarse la espina y, por qué no, volver a ser un gran futbolista.
Quería venir, quería seguir creciendo aquí, así que estoy muy feliz de estar aquí. No, de vengar nada, aquí vengo a disfrutar del fútbol, que hace tiempo, bueno, que no estoy teniendo esa oportunidad, y a disfrutar, a aportar lo máximo que pueda al club, y ojalá podamos hacer grandes cosas.
Al margen de todo ello, Christensen ya ha vuelto a trabajar, ya ha cortado sus vacaciones y quiere ponerse a punto después de las lesiones que tuvo el año pasado. Hay varios jugadores del Barcelona, como Ferran Torres, que ya están trabajando, y eso es lo que tiene no haber estado en el Mundial de Clubes. Y operación salida, porque hay nombres propios como el de Pablo Torre, Olympique de Marsella y Ajax de Ámsterdam y Mallorca en la pole position, o Iñaki Peña, que al parecer está buscando destino fuera de la Liga Española.
Increíble el poder que tiene el Barça de hacer cosas, aun estando de vacaciones. Es increíble la cantidad de nombres y de cosas que pasan siempre en Barcelona.
Y aparentemente sin un duro. Es una cosa milagrosa.
Aparentemente. Oye, anoche el consejero delegado del Villarreal, Roig Negueroles, en Radio Estadio Noche en Onda Cero, sobre la marcha de Àlex Baena al Atlético de Madrid.
Sí, además, si él se hubiese querido quedar, pues se hubiese quedado. Pero bueno, al final, pues tienen ofertas, tienen tal, y oye, pues es normal y natural, y hay que tomárselo con naturalidad.
Con naturalidad, aunque no querían que se fuera. Se ha ido un centrocampista, llega al Villarreal, por cierto, me dice nuestro compañero Mitso Kut, un central. Han cerrado la cesión del Nápoles de Rafa Marín, buen futbolista. No ha sido el único movimiento de mercado que ha habido hoy en el fútbol, ¿a que no, Guillermo Herrero? Hola, Guillermo, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, ahora volvemos con él. Antes de nada, me voy a volver a Estados Unidos, porque aparte de ese partido del Real Madrid contra el Borussia en cuartos, por ejemplo, tenemos un PSG Bayern que no está nada mal. Oye, como hay que ver fútbol, pues oye, por lo menos vamos a ver buen fútbol. Y hoy creo que ha estado con los parisinos nuestro Hugo Condés. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Bueno, ha entrenado el Paris Saint-Germain en Kennesaw, en la universidad, a 25 minutos de Atlanta, en el lugar donde están entrenando los de Luis Enrique, cara al partido del sábado frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final en el Mercedes-Benz Stadium. Imagínate, es la noticia del día, evidentemente. Había estupor por el fallecimiento de Diogo Jota. De hecho, hay muchos de los futbolistas del Paris Saint-Germain, internacionales portugueses, que eran compañeros y amigos de Diogo Jota. Caso de Vitinha, de Gonzalo Ramos, de Nuno Mendes, de Joao Neves, y se ha guardado un respetuoso minuto de silencio. Igual que ayer había muchas risas, mucho buen ambiente, distendido en el entrenamiento, hoy todo era bastante más serio, bastante más callado. Se nota, ha sido un golpe también a la concentración del Paris Saint-Germain, que insisto, mañana va a atender a los medios de comunicación por la mañana, después del entrenamiento en su lugar de entrenamiento, y la rueda de prensa Luis Enrique será por la noche, a eso de la una de la madrugada más o menos, cuando podremos escuchar al técnico del Paris Saint-Germain en el Mercedes-Benz Stadium.
Gracias, Hugo. Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Mi compañero Guillermo Herrero estaba... Era para ver si estaba atento, básicamente, pero ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Guillermo, más movimientos de mercado del día de hoy.
Efectivamente, Matías Almeida, el nuevo entrenador del Sevilla, que ha aterrizado hoy en la ciudad hispalense, el técnico argentino comprometido con el Sevilla para las próximas tres temporadas. En cuanto al mercado de fichajes, como bien decías, el Real Oviedo ha anunciado la incorporación de Salomón Rondón, llega en calidad de cedido, procedente del Pachuca, y Alemão, uno de los artífices del ascenso. La idea es que no siga en el equipo, según el presidente del club, Martín Peláez. Se sigue moviendo el Getafe, que ficha al jovencísimo Da Vinci, lateral zurdo de 17 años, del Recreativo de Huelva, firmado por tres temporadas. Y continuando con el Girona, atado a una de sus perlas, Joel Roca, que renueva hasta 2029. En segunda división, lo más destacado, la renovación de Álex Fernández, el capitán del Cádiz, que seguirá ligado al club una temporada más.
Las 8 y 56, hora menos en Canarias, pero las 8 y 56 aquí en la preciosa Pontevedra. Ayer fue un día intenso en el baloncesto español, porque cayó la primera ficha de un dominó que tiene que tirar unas cuantas, con el anuncio de Scariolo de que se va después del Eurobásquet de la selección española. Y algunas de esas fichas ya han ido cayendo a lo largo de la tarde de hoy. David Camps, muy buenas.
Hola, Aitor, es oficial. Sergio Scariolo es el nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas. Anuncio realizado inmediatamente después de oficializar la salida de Chus Mateo después de 3 años y 6 títulos, incluida la Euroliga. 11 años llevaba en el club en esta segunda etapa Chus Mateo, que empezó en el Madrid con Tirso Lorente y fue segundo de Sergio Scariolo, el hombre elegido para llevar las riendas blancas junto a Sergio Rodríguez como director deportivo. Además, el lituano Martín Aspocius será la mano derecha del Chacho, Felipe Reyes tendrá mayor importancia, veremos cómo encajan a Rudy Fernández y cuando anuncian la renovación de Sergio Llull, un año más al menos como profesional, los fichajes del francés Maledon, el alemán Kramer y cómo peinan el mercado para incorporar un 4, ojo que puede ser uno de los 15 elegidos por Scariolo para el Eurobasket, y otro jugador polivalente del gusto del italiano. Y todo ello después de la salida de Alberto Herreros tras 20 años como director deportivo y 30 títulos. El listón para el Chacho y Scariolo está muy alto. Veremos, Aitor, si son como Duplantis y lo superan al primer intento.
Veremos, es verdad que está complicado, pero lo veremos. Oye, no solo de Alcaraz vive el tenis español, ni el tenis en general. A ver qué ha pasado hoy en la jornada de Wimbledon. Hola, Rafa Plaza, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Pues la verdad que no ha podido ir el día mejor para los españoles en Wimbledon, con las victorias de Davidovich, que ayer dejó su partido casi finiquitado ante Botic van de Sandfur y lo ha rematado hoy, a volver mañana a la pista, además en la central contra Taylor Fritz, de Jaume Munar, que ha superado por primera vez la segunda ronda en un Grand Slam, 0 de 11 tenía hasta hoy, y lo ha conseguido venciendo a Marton Fucsovics, y de Pedro Martínez Portero, que ha ganado a Nabone. Así que, ya te digo, muy buenas noticias, siguen adelante todos. Mañana tenemos ese partido de Davidovic, que va a abrir la central a la 1:30 con Fritz, y a continuación, no antes de las 3, Carlos Alcaraz se va a enfrentar a Jan-Lennard Struff buscando plaza en octavos.
Pues mira, en un día que ha sido muy triste en el deporte, está bien por lo menos rascar alguna que otra buena noticia que nos saque una pequeña sonrisa. Oye, y antes de irnos, en nada, en un minuto arranca la aventura de España en la Eurocopa femenina. Quería preguntarle a nuestra Anita Rodríguez qué espera de las campeonas del mundo en esta Eurocopa. Anita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, pues Aitor, creo que España tiene una cuenta pendiente con esta competición, con la Eurocopa, es el único gran título que le queda por conseguir, pero es que además en una competición en la que España no ha logrado pasar de los cuartos de final. No quieren el cartel de favoritas, pero lo son las campeonas del mundo, son las campeonas de la Liga de las Naciones, son las segundas del ranking mundial y además tienen a las mejores jugadoras, incluidas los últimos 4 balones de oro con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Quieren este trofeo, quieren este título y yo creo que hay que confiar para que se lo traigan a casa dentro de un mes.
Ojalá así sea. Gracias, Anita. Os quedáis ahora con La Torre triunfando aquí en su tierra. A las 11:30 el Radio Estadio de Noche con Edu y con Rocío. Pontevedra ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Me vuelvo en tren. Ojalá. Adiós.
No, no. Suerte.